informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis hoy con estos contenidos. Nos preguntaremos qué fue del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Entrevistaremos a Gloria Vázquez de la Asociación Veraluz. Y en Colombia, los campesinos y también ahora los indígenas llevan más de una semana de paro nacional indefinido para exigir el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en La Habana, en Cuba. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
La Asociación Gallega de Mujeres Veraluz se dio a conocer por sus huelgas de hambre para protestar por el abandono de las instituciones y el Estado. Ellas se unieron para defender a mujeres, niñas y niños supervivientes de la violencia machista. El programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con Gloria Vázquez, de la Asociación Veraluz, quien cuenta cómo están las cosas desde que meses atrás abandonaran su huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid, tras el compromiso de los partidos políticos de poner en marcha el necesario pacto de Estado contra la violencia machista. Ellas denuncian que el pacto es una pantomima, ya que no ha supuesto grandes cambios en la vida cotidiana de estas mujeres y siguen faltando recursos que lleguen a las directamente afectadas. Exigen que las víctimas de violencia machista tengan los mismos derechos que las víctimas de terrorismo.
¿Qué ha pasado con este pacto? ¿En qué se ha concretado? ¿Si ha cambiado en algo la atención a las personas supervivientes de estas violencias machistas?
Bueno, en primer lugar, nosotros, como ya sabéis, calificamos este pacto de como pantomima y es podemos decir sí, que hay alguna mejora, ¿vale? Como el hecho de que se protejan, ¿no?, a los huérfanos que van a tener orfandad, y el tema de que se hayan reconocido a las mujeres huérfanas de hijos, se hayan reconocido estas mujeres, pero de momento las noticias que tenemos es a partir de ahora. ¿Vale? A esas madres de 44 menores asesinados continúan perdidas, ¿no?, ante un sistema que no tiene pensado protegerlas. A nosotras nos pareció despreciable totalmente que se haya utilizado la imagen de una de estas mujeres, ¿vale?, para de una mujer que inicialmente el pacto la deja fuera.
Ya.
No va a tener ninguna ayuda, ¿no?, cuando las secuelas de estas violencias perduran a lo largo de sus vidas. Después, para nosotros lo que es el pacto de Estado ha sido un recordatorio de todo lo que llevan incumpliendo durante 12 años. Y esa es la realidad.
Esa es la realidad.
Una modificación a mayores, ¿no?, de los puntos que nosotros solicitábamos. Aunque se habla de que los menores, que una mujer cuando denuncia violencia de género, el maltratador no va a poder acceder mientras dure el proceso a solicitar una custodia compartida, pero deja fuera la individual.
Estamos acostumbrados, Gloria, a
dando custodias individuales, ¿no?
Ya.
Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que también están celebrando que hay un aumento de denuncias de un 18%, pero estamos hablando que los resultados son peores. Estamos en un 40% de nivel de sobreseguimientos. Se ha subido el 18%, pero los resultados no están a la altura, ¿no?, en esa subida.
Estamos acostumbrados, Gloria, a que con este terrible tema se insista mucho en la necesidad de la denuncia, y de ahí campañas como este famoso Hay Salida. Y yo os pregunto a vosotras si consideráis que realmente este tipo de campañas suponen una solución real, o qué es lo que haría falta para que las víctimas supervivientes de esta violencia machista tuvieran la atención que necesitan y que por supuesto merecen.
A ver, para nosotras sería importantísimo, y es algo que defendimos en la huelga de hambre y en todas las mesas, ¿no?, en las que hemos estado posteriormente, de que es importante que exista una ley de víctimas del terrorismo. Estamos hablando que solo víctimas de ETA fueron casi 869 víctimas las que hubo, ¿no?, 24 menores asesinados, y luego pues casi 2.600 heridos, ¿no? Pero en el tema de la violencia de género, solo en 15 años se llevan las mismas cifras. Y somos incapaces porque han hecho una ley muy buena que es aplicable, ¿vale?, también en el marco de la violencia de género, donde las medidas que se proponen para cualquier víctima de terrorismo son las mismas que y las necesarias para una víctima de este terrorismo que todavía no se reconoce como ello, ¿no? Y para nosotros eso sería principal. El hecho de decir que no se denuncie, para nosotros forma parte de impulsar el retroceso. Es necesaria la denuncia de la víctima, ya no solo a nivel para activar lo que es el sistema, sino a nivel psicológico para ella. Sí. Otra cosa es que le pongamos herramientas, ¿vale?, y una ayuda psicológica desde el principio, pero no una ayuda de acompañamiento, sino una ayuda donde haya terapias, ¿vale?, y no limitadas, sino tiene que existir una valoración de un forense. Y lo que no podemos permitir es que continuemos desde el Parlamento y desde las diferentes ciudades hacer de médicos cuando no lo somos.
Que de alguna manera se está delegando en estas entidades esa atención, ¿no? Se han escuchado algunas voces sobre, bueno, pues esa necesidad de la activación inmediata de ese pacto en lo que digamos que es más concreto y más tangible, porque al final las cosas acaban reduciéndose muchas veces a presupuestos. ¿Qué pasó con ese incremento pues presupuestario que habían acordado para los presupuestos generales del Estado del año 2018? ¿Se ve por alguna parte que estén llegando más recursos económicos a las víctimas?
A ver, a nosotros hay algo que nos llama muchísimo la atención y es el tema del presupuesto. Efectivamente es necesario para llevar a cabo cualquier proyecto, ¿no? Pero estamos hablando que de la luz siempre se ha preguntado cómo cuando teníamos más proyecto, más dinero, ¿vale?, que decían, es que en tal fecha había tanto dinero. La ayuda a las víctimas siempre, en este caso, la ayuda a las víctimas directas era menor. Por ejemplo, una ayuda que es muy común que cobran las mujeres es la RAI, ¿no?, que son 426 euros. Nosotros hemos visto como cuando había más dinero, supuestamente, en el 2009 solo el 16% de las mujeres que denunciaron accedieron a esta ayuda. Y en el 2016 estábamos en el 23% y en el 2015 estamos en el 27%. Para nosotros ambos números son catastróficos, porque tenían que ser números que reflejaran las mujeres que no accedieron a ello.
Claro.
Pero de todas formas sí que hemos notado en este año un incremento en lo que es el acceso, ¿no?, a estas ayudas, sobre todo en la RAI. Vale, estamos hablando que hablábamos del 16% en el 2009, el 23% en el 2017 y ahora estamos en un 30%.
Gloria, pues muchísima suerte. Ojalá no fuera necesario que volviéramos a hablar de este tema porque consiguiéramos erradicar esta lacra, este terrorismo, como tú muy bien estás planteando. Y en cualquier caso, pues estos micrófonos quedan a vuestra disposición siempre que queráis para difundir vuestras actividades o para denunciar aquello que queráis. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Hasta siempre.
Gracias.
Hasta siempre. Adiós.
Informativo Más Voces.
En Colombia, las organizaciones sociales y campesinas llevan más de una semana de paro nacional indefinido para exigir al gobierno de Colombia el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en La Habana, en Cuba. Las protestas están teniendo mucha fuerza en los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cauca, Valle del Cauca, Santander y Norte de Santander. El gobierno colombiano ha reaccionado enviando al Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAT, que reprimió con violencia a las comunidades que protestan pacíficamente. Los campesinos afirman que la huelga va a continuar hasta que el gobierno de Santos cumpla con las comunidades campesinas. Exigen la implementación plena del acuerdo de paz firmado en La Habana el año pasado y manifiestan su rechazo a los recientes asesinatos de líderes sociales cometidos en varias localidades del país. Desde Contagio Radio, emisora de Derechos Humanos de Colombia, recibimos las entrevistas con Johnny Abril, integrante de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, y Jonathan Centeno, portavoz de Marcha Patriótica en el Cauca.
Johnny Abril, coméntanos en principio cómo avanza la movilización desde allí, desde el Catatumbo.
Bueno, decir que la movilización o el paro de la región del Catatumbo en estos momentos se encuentra ubicado 7 puntos donde están los campesinos exigiéndole al gobierno nacional departamental el cumplimiento de los acuerdos pactados y de igual forma donde se está esperando la presencia del gobierno nacional en el día de hoy en el sitio de la Guía Astilleros del municipio del Zulia con el objetivo de llegar a avances o llegar a acuerdos que tiene que ver también, exigimos la instalación de la Mesa Nacional y la Mesa del Catatumbo, que son dos figuras muy importantes para el campesinado en el país.
Señor Johnny, ustedes habían firmado una serie de acuerdos con la policía y con la fuerza pública en el Catatumbo para evitar que hubiesen heridos o enfrentamientos. ¿Qué ha pasado con estos acuerdos?
Bueno, hemos recibido agresiones por parte del ESMAD, donde los campesinos fueron agredidos en el sitio de la YET. Y también yo decirle que teníamos un acuerdo ya de distensión, pero principalmente el Ejército Nacional comienza las erradicaciones en la región de Catatumbo, y esto hace que los campesinos tomen la decisión de echar este paro hacia adelante, y como en su nombre lo dice, es un paro indefinido. Entonces hoy en diferentes partes del país también se están manifestando varios campesinos, 12 departamentos estamos hoy volcados en las carreteras, y saludamos la movilización indígena que hoy comienza a mostrarse en el país con un número importante de 100.000 indígenas en las carreteras de Colombia. Por el incumplimiento general de tantos años de lucha que los campesinos han salido a movilizarse y hoy se encuentran en el abandono total, hoy se encuentran sin salud, sin educación, sin vivienda, y yo creo que el gobierno conoce de cerca el abandono que tiene la región del Catatumbo, y aprovechando el escenario de paz que se viene dando entre el gobierno nacional y la FARC, nos sentimos recogidos en el acuerdo de paz y la importancia que este acuerdo tiene para la implementación y el mejoramiento de nuestra región. Por ejemplo, la reforma rural integral para la región del Catatumbo es muy importante, ya que muchos campesinos carecemos de tierras, de proyectos, de vías, de comercialización a sus productos. Esto es muy, muy importante que se materialice en la región del Catatumbo y de igual forma en el país. Las garantías que hoy exigimos no solamente tienen que ver con algunos líderes, sino tienen que ver con la magnitud campesina que hoy tienden a desaparecer. Todos los días nos asesinan, todos los días nos desaparecen. Y si hoy como líderes salimos a reclamar y a exigir, somos desaparecidos o somos asesinados. Entonces las garantías políticas, las garantías de seguridad para los líderes que hoy estamos al frente de nuestros campesinos de la región.
Ahora nos trasladamos hasta el Cauca y allí nos atiende Jonathan Centeno, quien es vocero de Marcha Patriótica. Jonathan, bueno, ¿cómo avanza la movilización allí desde el Cauca?
No, muy bien, muy bien, muy optimistas. Hoy cumplimos 8 días de estar sobre la carretera Panamericana. Estamos haciendo un ejercicio de tráfico restringido, sobre todo para realizar pedagogía, para comunicar a los transeúntes sobre las principales exigencias de todos los que nos encontramos en las calles. Amanecimos sobre todo optimistas porque sabemos que hay avances con el gobierno nacional, se está trabajando la metodología y posiblemente hoy a las 5 de la tarde se instalará la mesa de interlocución acuerdo. Entonces nosotros en todos los departamentos y en especial acá en el departamento del Cauca estamos atentos a lo que podamos coordinar a nivel nacional para tomar finalmente nuestras decisiones. Insistimos en que estamos, en el caso del Cauca, nosotros hemos tenido 3 puntos de movilización en El Patía, en Cajibío y en El Caldono. En este momento se encuentran activos los 2 puntos del de Cajibío y el de Caldono, y tenemos alrededor, bueno, varios miles de personas sobre la vía Panamericana haciendo el ejercicio pedagógico que hemos comentado. Hoy también arranca la movilización indígena. Entonces hay, yo creo que hoy en el Cauca hay alrededor de unas 8.000 personas movilizándose. Desde el día lunes se viene movilizando alrededor de 5.000 personas en los 3 puntos que nosotros tenemos y en los que nos hemos mantenido hasta el momento. Hay que entender que nosotros estamos exigiendo la instalación de la mesa de interlocución y acuerdos, y ahora ingresa un nuevo proceso de movilización encabezado por los compañeros que hacen parte del movimiento indígena. Hoy creemos que también están haciendo un ejercicio alrededor de la dignidad y de la resistencia muy importante, y que esperamos que también obtengan los resultados esperados. Sin embargo, es necesario aclarar que nosotros desde el 23 estamos movilizados y hemos estipulado cuáles son los puntos sobre los cuales nosotros levantaremos el proceso de movilización. Están relacionados con la instalación de la mesa, están relacionados con la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, con que pare la erradicación forzada y se pueda adelantar el proceso de sustitución concertada en la ruta pactada, y está relacionado con la seguridad en los territorios y las garantías para los líderes de derechos, para los líderes sociales y los defensores de derechos humanos.
Pues es Jonathan Centeno, integrante y vocero de Marcha Patriótica allí en el Cauca.
Muchas gracias.
Aquí terminamos este tiempo de información de análisis. Os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.